Ya saben ustedes que venimos de la tertulia con criterio propio de Radio Sintonía. Entramos ya en la página de política de este medio de comunicación. Saludamos a todas aquellas personas que nos siguen en estos momentos por nuestras redes sociales. Les agradecemos a los oyentes de la radio que se mantengan en las distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura de Radio Sintonía, también para el norte de Lanzarote, y a aquellas personas que nos siguen a través de nuestra página radiosintonía.com también. Nuestras gracias por acompañarnos en política. Ya les hemos adelantado desde esta mañana que hoy nos acompañan dos personas vinculadas al actual gobierno que preside Isaí Blanco en La Oliva. Está con nosotros esta mañana Juan José Rodríguez Pérez, que es concejal, entre otras áreas, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva. Buenos días.
Muy buenos días, Marisa.
Le damos la bienvenida además a la persona que tiene la responsabilidad en Medio Ambiente y Turismo en el Ayuntamiento de La Oliva, David Fajardo. Buenos días,
Marisa.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien?
Pues muy bien. Estábamos hablando fuera de antena que es la primera vez que después de tomar posesión como concejal de gobierno venimos a esta casa, que siempre agradecemos. Y bueno, podemos hacer un pequeño balance muy resumido.
De los 100 días que ustedes ya presentaron,
exacto,
por cierto, ¿no? Hace unos días en la Plaza de la Candelaria se presentó los 100 días del actual gobierno, que como saben ustedes conforma Coalición Canaria y el Partido Socialista. No sé qué tal le va a David, porque con Juan José ya hemos tenido la oportunidad de tener más contacto, pero con David no. ¿Cómo le va en su concejalía o en sus concejalías, turismo y medio ambiente, que al final está como muy relacionado, ¿no?
Sí, ese binomio, no me canso de repetirlo y todo el mundo coincide. Además, en otras muchas administraciones, incluso fuera de Fuerteventura, esas dos áreas han decidido que la gestione el mismo concejal, porque oye, La Oliva, la industria turística que nos representa la mayor fuente de ingreso es el turismo, y claro, y nuestro mayor valor que atrae a todo el turismo y a los residentes que estamos aquí, pues es el valor paisajístico, los ambientales, nuestro territorio, nuestra costa. Entonces, claro, en un municipio que engancha el 40% de los casi 3 millones de turistas que vienen a Fuerteventura, tiene que haber mucha conciencia ambiental, tiene que haber mucha información, incrementar la vigilancia, porque en muchas ocasiones nos trasladan a la Concejalía de Medio Ambiente, hay puntos sensibles que cada vez son más populares y evidentemente allá donde pasamos la huella humana deja una importante presión en el territorio. Entonces, el binomio turismo y medio ambiente, además de encajar mucho, lo hace más todavía en un municipio como es el de La Oliva.
Uh-huh. Estamos hablando de cuántas miles de personas que visitan, si es el 40% de 2 millones.
Los últimos datos eran como casi a Fuerteventura 2.700.000. Y claro, y eso es, hay un porcentaje que todavía se nos escapa, que es la vivienda vacacional, que también está atrayendo y alojando mucho turismo. Pues no sé, en números...
A ver, el concejal de Hacienda.
Ah, sí, casi 1.500.000, calculamos que casi 1.500.000 de turistas al año, pero...
Y medio de turismo.
Es una barbaridad, ¿no? Para un pueblo que hasta no hace mucho era pesquero, tenía también su parte ganadera, su parte agrícola, y que de buenas a primeras ha visto cómo ha ido cambiando, que no sé si evolucionando, eso depende del discurso que escuchemos, ¿no? Porque no sé si evolución se puede decir a la situación que ahora mismo se está dando, por ejemplo, en Corralejo, bastante complicada, con una presión sobre el territorio a tener en cuenta, como acaba de explicar el concejal. Ayer hablábamos con Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, en relación a su participación en una comisión de sanidad, y todavía seguimos esperando por el Centro de Salud 2 de Corralejo. Cuando se ponen estos datos sobre la mesa, como acaba de hacer el concejal de Turismo y Medio Ambiente, de cerca de 1.500.000 de personas que pasan por la zona norte de la isla de Fuerteventura con los mismos servicios del año 2019, ¿no? Es difícil de gestionar, y luego nos metemos, decía también el alcalde, y les doy más argumentos, el alcalde de La Oliva hace unos días también aquí en la radio, que están con contratos, por ejemplo, para el servicio de recogida de basura de una o dos décadas atrás. Uh-huh. En fin, todo eso a mí se me antoja muy complicado de gestionar, ¿no?
Es que los municipios de, y ahora Juan José seguro seguro que lo completa la información, los municipios que son turísticos no es que tengan una financiación extra por soportar los servicios públicos más población porque reciben más turismo. Se recauda a nivel de hoteles algo más, pero no equipara. Y ahora me hiciste recordar cuando, bueno, el alcalde es a su vez vocal en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y en la primera asamblea donde se constituyó, se puso sobre la mesa, la alcaldesa de Mogán lo ponía en valor también, oye, hay que, y el alcalde de Adeje, tanto como el de San Bartolomé Tirajana, de hacer ya en este año una propuesta de ley para que se estipule que aquellos municipios turísticos así se contemplen y sean compensados luego en el bloque financiero autonómico, porque debe compensar esa carga de población flotante que es el turismo que nos visita. Bueno, la visita del turismo genera ingresos, pero como has aclarado también cargan los servicios públicos del ayuntamiento. Pero bueno, volviendo a lo que es el balance que nosotros en los 100 días explicaba el teniente alcalde y el alcalde Isaí, en lo que me respecta con turismo, hemos, y así estamos todos de acuerdo, el turismo tiene que ser más transversal que nunca. Al final, el turista viene no solo por el territorio y los valores paisajísticos, también por nuestra cultura, nuestro patrimonio histórico, la limpieza, los jardines, el deporte. Con la compañera Gleyber hemos hablado y hemos coordinado mucho los eventos deportivos para que promocionan mucho nuestro destino como destino turístico. Y ahí la verdad es que estamos encantados porque hay transversalidad, hay unanimidad, semanalmente nos reunimos todos los concejales, la operatividad en ese sentido es fundamental para que la administración dé respuesta a todas las necesidades. Y oye, 100 días que han pasado volando, bueno, ya es algo más de 100 días, y la verdad que bastante cómodos porque sentimos que hemos conseguido distanciar los colores políticos y nos sentimos un solo grupo. Y bueno, 2024 se empezarán a ver resultados muy importantes, como son el de limpieza, que es a finales de año cuando termina la concesión, jardines, depuración, saneamiento, como ha anunciado el alcalde también, aparcamientos en Corralejo, seguridad ciudadana, bueno, viviendas sociales. Podríamos extendernos aquí un buen rato para desgranar todos los retos.
Que tiene ahora mismo el proyecto que tiene de gobierno y de acciones el actual grupo del Ayuntamiento de La Oliva. No sé yo cómo de fácil lo tiene Juan José en esto de la elaboración de los presupuestos. En estos momentos les recuerdo a los oyentes que, bueno, pues el actual grupo de gobierno llegó, se encontró un presupuesto prorrogado, algo que entendían que no podía ser porque no tienen capacidad para trabajar en todas aquellas propuestas que ellos consideran el actual grupo de gobierno que se tenían que acometer. Se hizo un presupuesto, se aprobó el presupuesto, se está trabajando con ese nuevo presupuesto y bueno, pues ya encaminados hacia 2024, ¿no? Sí, Juan José.
Sí, actualmente tenemos el presupuesto en manos de la oposición, esperando que nos hagan las propuestas que ellos consideren. Hasta el jueves tienen para hacer esas propuestas. He intentado hacer como en etapas anteriores, intentar darles participación real, de que cuando estamos en un borrador, cuando el presupuesto es prácticamente una tabla Excel, darles la oportunidad de que ellos puedan presentar propuestas reales, porque siempre cuando se va al pleno y se presentan las enmiendas y esa parte más visible no es real, porque cualquier enmienda que se acepte en ese pleno retrotrae otra vez al inicio del expediente y es más complicado, y la única forma que entendemos real es ahora, cuando están en la fase de borrador, se les da la documentación y la posibilidad de que presenten las propuestas y que puedan participar de manera real, que nunca hicieron con nosotros, hay que decirlo, pero nosotros lo hicimos en la etapa anterior y lo queríamos seguir manteniendo en esta. Y sí es verdad que es un presupuesto que bueno, que va a ser de 38 millones y medio y que es un importe grande, pero como decía también David, estamos ahora dimensionando servicios que hay que dimensionarlos muy por encima de las posibilidades que tenemos. Y este año todavía, lo hemos conseguido adaptar. Ahora al pleno del jueves también van los pliegos del contrato de jardines, que nunca ha existido esa licitación y ya lo intentamos en la etapa anterior. no salió y ahora esperemos que sí, que va a suponer, entendemos que una mejora importante en el municipio, pasar de tener un jardinero a tener 18 personas en los jardines municipales, entendemos que va a ser una mejora importante y para ejercicios posteriores, como decía, el contrato de limpieza que se caduca y va a haber que licitarlo dimensionándolo pues por lo menos a 3 veces más de lo que tenemos a día de hoy. Y para todo eso hay que buscar dinero y no siempre es sencillo reducir de otros lados. Y mi mayor preocupación actualmente, que es diferente a la que tenía en etapas anteriores, porque no era tanto el problema, es cómo conseguimos mayores ingresos para asumir esos servicios públicos que tenemos que mejorar en prácticamente todas las áreas. Y ahí es esa diferencia de tenemos que dimensionarlo para el doble de personas por los que recibimos fondos, digamos. Y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo para optar a fondos que hay en un montón de sitios, en Europa, en el gobierno, en cualquier sitio, para poder asumir todos esos servicios. Esa, bueno, a través de concesiones. Hoy, por ejemplo, estábamos también con las mesas de adjudicación de las hamacas, que también suponen un ingreso para el ayuntamiento, sin necesidad de subir los impuestos para los vecinos.
Es que yo le quería preguntar, y enseguida le dijo que siga usted con su relato. Juan José, el turismo le cuesta dinero a los residentes en la zona norte. ¿Sabe usted que es no sé si lo decía Lorenzo Larte, no quiero confundirme o poner palabras en nombre de alguien que no lo ha dicho, pero hay quien mantiene que el turismo a los canarios nos cuesta dinero? ¿Es el caso de La Oliva?
Claro, no sé si es así exactamente, pero sí es verdad que no recibimos, bueno, la demanda de todos los municipios turísticos,
sí,
no recibimos
lo que comentaba antes David.
Exacto, no recibimos ese reparto por la cantidad de personas a los que tenemos que dimensionar.
Porque no se contempla la población flotante, sino los residentes, ¿no? Bueno, pues Antigua Antigua no es el mejor ejemplo, porque también es un núcleo turístico, ¿no? Pero, en fin, Betancuria tiene una serie de ciudadanos, recibe un tanto por ciento de la comunidad autónoma por residente. Ustedes tienen a los residentes más la población flotante, ¿no?
Eso es. Es el problema. El problema, al final, es un...
Hay una parte donde...
Evidentemente, pero sí es verdad que tenemos que buscar esas fórmulas de conseguir, oye, pues que sea sostenible los ingresos que recibimos por los gastos que tenemos según el dimensionamiento de la gente que tenemos en el municipio, sean visitantes o sea población local. Uh-huh. Ese es el reto importante y hay un montón de medidas, aparte de buscar fondos fuera, que ese es otro reto importante porque está pasando en todas las administraciones. Lo normal es que las administraciones no sean capaces de gestionar sus recursos ordinarios, pues cuando vienen recursos extraordinarios, como los planes de sostenibilidad turística que David me tiene la contratación media secuestrada con esos fondos que nos vinieron ahora, pues es complicado y hay que buscar soluciones extraordinarias para unos recursos extraordinarios que tenemos. Y ese es el reto.
Ya dijo, hablando de los planes turísticos, ya dijo aquí en esta emisora la consejera Jessica de León que había trasladado a los ayuntamientos, no sé cuál fue el término que ella utilizó, pero que se advertía a todos los ayuntamientos que no podrían optar a los planes turísticos proyectos que no fueran realizables. O sea, que aquí en las administraciones públicas va mucho aquello de te presento el proyecto y ya veremos después. No, había que presentar el proyecto realizable. No sé en ese sentido, usted que lo acaba de nombrar, ¿cómo está, David, La Oliva?
No, la convocatoria que tenemos ahora aceptada a ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2027 ya tiene algunos con proyectos, otros sin proyectos, pero sí tiene una nominación con cada una de las acciones que queremos realizar. Y ahí ya depende de nosotros mismos de llevarlo a cabo y hay que correr. Por eso bien dice Juan José que el pulmón del ayuntamiento, que es contratación, debe ser ágil, porque hablamos de importes elevados que tienen que abrirse la concurrencia y llevar a cabo todo el proceso de licitación.
¿De qué obras estaríamos hablando?
Mira, pues tendríamos 1.200.000 en soterramientos de residuos, es decir, de los puntos de residuos, todo en los núcleos turísticos, incluso en algunos de los pueblos, toda la parte, las islas de los contenedores irían soterrados, lo cual recuperas espacio, embelleces, mucho más higiénico. Después algo más de descarbonización, que tenemos ya el proyecto, es todos los edificios consistoriales, los municipales, vamos, tendrían paneles solares, que reduciría bastante la dependencia de la energía.
¿En la factura?
combustible y el coste energético que va cada vez subiendo más. Bueno, luego tenemos adquisición también de vehículos eléctricos, porque las políticas europeas en estos planes de sostenibilidad turística siempre exigen cobertura sostenible. De ahí que todo tenga la pincelada necesaria de sostenibilidad. También podemos hablar de un proyecto que es el mercado del mar, que ese sí que podría encontrar financiación directo de la Consejería de Turismo, de lo que Jessica habla. Ahí hay un PAMU, cuestiones urbanísticas que tienen aún que desarrollarse, y sería la antigua lonja al lado de la tenencia de alcaldía. Es un edificio que ahora mismo es municipal y está usándose como almacén, pero en el lugar en el que está, pues oye, hay un proyecto para hacerlo nuevo, y luego en la parte baja pues tener como unas dependencias gastronómicas que luego también se licitarían y tendrían como una parte más de tapeo, pero siempre con productos kilómetro cero, y la parte alta de ese inmueble serían como aulas que tendríamos que homologar, y eso se incluye en el proyecto para hacer jornadas formativas también gastronómicas o lo que nosotros quisiéramos dar. Es uno de los proyectos que tenemos mucha ilusión. Y bueno, de memoria también tenemos otra partida que incluiría que hablar en los años en los que estamos y en un municipio tan turístico me da lástima, sin reproches, llegados a este año, todavía no exista una cartelería específica de turistas. Que vamos a hablar de cartelería física, la clásica, que te diga dónde están los puntos turísticos a visitar. Sabemos que la gente se mueve mucho por Google Maps o todas las redes sociales, pero oye, cuando vas en coche, pues ¿por qué no haber homogéneamente una cartelería que te diga aquellos puntos turísticos, ya digo naturales como recursos activos o puntos de información turística? Y eso incluiría también unas aplicaciones que como los MUPI, que son las pantallas digitales a pie de calle, los tótem, toda la cartelería digital que, y ahora que estoy visitando presencialmente uno a uno de los 38 establecimientos turísticos que tiene el municipio de La Oliva, en los que ya llevamos, muchos coinciden eso, en que la aplicación de turismo de la concejalía esté interconectada con los hoteles extrahoteleros, también incluso los complejos turísticos, porque el cliente cuando visita pues se le puede entregar esa aplicación que esté ahí volcada toda la información, no solo lo que es turístico sino lo que es ambiental también, y ya eso es, bueno, infinito, porque ahí puedes volcarle toda la información, incluso de cómo hay una que también está incluido, es que son larguísimos estos fondos europeos, tienen tanta complejidad como oportunidades. Hay unas boyas inteligentes para los núcleos turísticos costeros que te dicen la previsión directa de cómo está el mar para todo el turismo activo que nos visita para hacer deporte. Esa es una de las prioridades que queremos licitar, que es, como digo, toda la cartelería turística en todas las modalidades que existen. Luego hay otra también que es más desde el movimiento cultural, ahí con el compañero David Hernández también tenemos que definir el proyecto, porque La Oliva, hablo solo de La Oliva Pueblo, en patrimonio histórico, ya no solo la iglesia, el Museo de la Silla, el Mercado de las Tradiciones, la Casa de los Coroneles, la propia obra teatral que gracias a Raíz del Pueblo se lleva a cabo, el aljibe del Veneno Redondo que iniciaba la Ruta del Agua, que ha estado estos 3 años cerrada, que sí o sí en 2024 estará abierta.
La ermita de Puerto Escondido se la pongo yo porque
está en el proceso de licitación, hubo unos errores y ahora, porque claro, como BIC tiene que tener la empresa unos criterios arquitectónicos específicos para hacer de aquel monumento lo que se merece, una restauración integral y que responda a sus elementos. Y bueno, puntos de información turística que todos nos llenamos la boca diciendo que somos más que sol y playa, lo somos por excelencia, esto no quita que no vamos a potenciar lo que somos por excelencia, pero sí que somos más que sol y playa, pero tenemos que dar ejemplo de ello, y ahí entra la Ruta del Agua, tenemos los molinos vemos los turistas que los visitan y se quedan sorprendidos, y eso que están las puertas cerradas de los molinos, ¿cómo no potenciar lo que daba alimento, ¿no?, a lo que éramos?
Todos esos proyectos que está usted comentando son con fondos de la Unión Europea. Sí. ¿Eso quiere decir, Juan José y David, que los ayuntamientos, las administraciones públicas en Fuerteventura no tienen posibilidad de acceder a esos fondos porque no tienen equipo para redactar los proyectos, para ejecutar los proyectos? En fin, porque son fondos de la Unión Europea que llevan además una exigencia en cuanto a su aplicación se refiere, ¿no? ¿Faltan equipos? Yo estoy recordando recordando que en la pasada legislatura nos contaba aquí también la consejera de turismo que se devolvieron por una denuncia que presentaban las asociaciones de empresarios, se devolvieron, creo que fueron 6 millones de euros que no al Estado, porque no se podían, no se ejecutaron, ¿no?, de infraestructuras turísticas. Uno escucha, por ejemplo, a David y no comprende cómo no se hacen con esos fondos ante tanta necesidad, ¿no?
Claro, lo menos difícil es acceder, después
es que eso hay que, claro, hay que ejecutarlo.
Lo realmente complicado. Y sí, es verdad, como decía antes, no es que las administraciones, le está pasando a todo el mundo que tienen que devolver dinero cuando, si pedimos y después no suelen tener la capacidad de ejecutarlo y hay que devolverlo. Y es por lo que decía, porque lo normal es que las administraciones no tengan la capacidad de ejecutar sus recursos ordinarios. Y alguna medida, porque las hay, porque es lo que estamos ahora estudiando, y además hoy tenemos justo una reunión de grupo que hablaremos de este tema. Hay posibilidades que los propios fondos te dan para financiar ese trabajo extraordinario del personal municipal para llevarlos a cabo, porque es que si no es imposible. Y esa fórmula de cómo ejecutarlo es lo realmente complejo, porque ya era una solicitud y que te concedan la subvención es relativamente sencillo. Lo complejo es cuando te llegan, cuando los ingresan y cómo los ejecutes. Y muchas veces se comete el error de pido, pues eso, lo que algunos dicen en la carta a los Reyes Magos, y después resulta que cuando te lo dan, pues no puedes ejecutarlo.
No
tienes nada. O muchas veces hemos escuchado en algunos casos de hay que tener proyectos, pero es que hay que tener proyectos. Resulta que muchos de los proyectos que tenemos a día de hoy no son viables porque han cantidad tanto los precios que en poco tiempo se quedan obsoletos. Es decir, hay que ir todo el rato. La ermita Puerto Escondido se nos quedó desierta, la plaza Parque Holandés se nos quedó desierta. Es decir, las obras, como no las estén muy, muy actualizadas los precios, claro, evidentemente las empresas pues no las cogen y no salen adelante, y pierdes un trabajo enorme para que después se te quede desierta. Es muy complicado. Nosotros, como decía David, son tantas las oportunidades que si conseguimos desde La Oliva crear un canal extraordinario para todo ese tipo de fondos, donde un equipo de técnicos haga un trabajo extra en el ayuntamiento, financiado todo de manera externa también, pues entendemos que nos va a dar una diferencia importante y una transformación en el municipio, porque es que son tantas las posibilidades. No estamos hablando solo de turismo, estamos hablando desde el punto de vista hidráulico, desde todos los puntos de vista, que nos daría un plus importante, y ahí sí que podríamos asumir una serie de inversiones que con los recursos propios y con los fondos que recibimos del gobierno por habitantes o los propios impuestos que pagan nuestros contribuyentes, es imposible asumir esa transformación, porque hay tanto que hacer que sin esos fondos extraordinarios sería imposible. Una de las cosas que estamos intentando, por ejemplo, que es lo que pasa, administraciones superiores, tipo gobierno Canarias, nos dice, sí, pero es que tengo el dinero que yo tampoco me lo he podido gastar, ¿no? Como el gobierno dice, no me lo puedo gastar. Quien tenga un proyecto que vaya a ser ejecutable lo antes posible, pues está. Estamos intentando adelantarnos por ahí también, de empezar, oye, no solo tener el proyecto, sino empezar a los procedimientos y que sea simplemente pendiente de que recibamos los fondos para poder ejecutarlo. Suena bonito, no es sencillo, somos poca gente en el ayuntamiento, al final, pocos técnicos, como en prácticamente todo, y es un reto complicado, pero es la única manera de poder hacer algo bonito en el municipio.
¿Cómo implicar a la sociedad también? Porque si estamos hablando de un municipio turístico y volvemos al inicio a ese millón y medio de personas que visita el municipio, de los dos y picos que pasan por la isla de Fuerteventura, ¿cómo implicamos a la sociedad? Porque por mucho que quiera el concejal, bueno, pues tener, por ejemplo, los residuos menos vistos, más limpios, en este caso esos depósitos, si el vecino viene y tira la basura fuera de esos depósitos, por mucho que lo haya intentado el ayuntamiento, no hay manera, y eso pasa.
Si
¿cómo implicamos a los vecinos?
En este presupuesto que incluye tantas cosas y que hay cosas importantes, creo que lo más importante que plantea el presupuesto es en el tema de seguridad de emergencia.
Sí.
Porque ahora, además de los 7 policías que van para la academia y que en breve podrán estar trabajando en la calle, se plantean también 5 plazas nuevas de policía, que junto con las promociones internas que se tengan que hacer, podremos llegar a hacer una nueva promoción de 8 agentes más. Es decir, que en poco tiempo, los 7 actuales más los 8, pues 15 agentes que podamos formar esa unidad de medio ambiente.
¿Qué quiere el
sería, consejo? Sería importante también para limpieza, porque es lo que hemos hablado también muchas veces. Si no, ahora, no. Ahora que se acuerda con el contrato, lo dimensionamos de una manera que decimos, vale, cumple con las necesidades del municipio. Si no hacemos también esa parte, bueno, menos agradable de sancionadora, pues a veces es complicado también.
Bueno, hemos visto durante todo el pasado verano al concejal de turismo de Playa en Playa, intentando con personas vinculadas al voluntariado o a organizaciones no gubernamentales, tratando de concienciar a la gente que están en un espacio delicado y que bueno, pues es también el reclamo para que esas miles de personas visiten el municipio y se genere economía. Pero claro, yo no me veo al concejal durante 4 años con voluntariado de espacio en espacio, y es que lo que se ha visto en La Oliva no se ve con tanta insistencia, por lo menos no tiene tanta visibilidad en cuanto a sufrimiento del territorio se refiere, ¿no? Gente que sube a Tindaya sin bueno, pues no teniendo en cuenta absolutamente nada. La primera condición es que no se puede subir a esa montaña.
Calderón Hondo,
que eso parece, bueno, pues una verbena continua de la gente metiéndose por todos sitios. La playa de los Rodolitos, como la conocemos, es la playa de la Burra, era.
Hay varios puntos, en el Mejillón también.
La del Mejillón. Bueno, pues, en fin, que esto es un disparate y a poco que nos descuidemos, nos quedamos sin municipio, ¿no? En fin, esto sin personal es imposible abordarlo. Con el gran número de personas que nos visitan, los residentes y demás,
hay momentos que te frustras bastante porque como has visto desde pequeño, yo soy de los 80 y ves el Calderón Hondo, sí, es el mayor ejemplo. Antes prácticamente nadie
iba.
Y bueno, ahora con un influencer apenas te salte la noticia, se hace súper popular y aquello, no sé cuántas veces lo he dicho, pero es un picón tan molido que apenas transitas por él una vez, queda marcada
la senda.
Y claro, y el que viene detrás, pues mira, esto es otra vereda que puede que nos ataje o nos lleve a otro lado. Lejos de eso, allí hay un sendero que es el homologado, está empedrado, está delimitado, está señalizado. Pero bueno, parece que siempre tenemos el morbo de hacer campo otra vez y de buscar lo que otros no han visto, no lo sé. El caso es que allí, bueno, en el verano pusimos en marcha las guías ambientales, que son dos compañeras que tienen titulación en ciencias ambientales y pues tienen los conocimientos y además en varios idiomas informaban con una sonrisa, porque oye, no tenemos esa unidad UMA que ya queda poco para que pueda disponer
la parte. Usted, está usted empeñado.
Es que el adulto, mira, hay muchas acciones, concienciación ambiental en redes sociales, en los colegios ya vamos a impartir también con los alumnos, que estamos en manos de ellos, en las nuevas generaciones, el revertir esta situación. Pero el adulto que por desinformación o mal hábito, si no es por sanción, no va a corregir su conducta, y llegamos tarde, hay mucho deterioro y hay que ser incansable en esta concienciación y sanción. Es la parte que menos me gusta en medio ambiente, pero me corresponde tramitar aquellas sanciones que vertir residuos o infringir lo que ya está señalizado y no debes realizar. El clásico que es no tires basura, no la tires, pero no la tires cuando vayas a la costa ni cuando subas a la montaña. Y parece que tenemos que volver a repetirlo, pero lo ves.
Claro, eso no es una condición solo del turista, sino también del residente. Por eso le pregunto, ¿cómo se puede implicar a la sociedad? Porque la administración pública sola no puede, porque no puedes poner un guardia o un agente de medio ambiente detrás de cada montaña, ¿no?
No, y que no, y no llegan. Estoy en coordinación con los agentes y claro, la isla es bastante extensa. Siempre lo pongo a ejemplo como en Lanzarote, que es en territorio la mitad, y encima Lanzarote tiene muchas zonas volcánicas que la gente no transita por ahí. Esto en cambio, la isla más erosionada, que no tiene altitud, pues oye, con vehículos a motor o bicicleta, pues podemos subir cualquier montañeta y convertimos toda la isla en un circuito. Entonces, ¿cómo creemos nosotros? Y según aconsejos de asesores y demás, mucha concienciación ambiental, llegar a las nuevas generaciones, que ahí lo tenemos también en marcha, como hicimos allá en el 2019 2019-2020. Las guías ambientales, que es una nueva figura que sí que puede aliviar la presencia, al menos, de recursos públicos.
¿Ya las tiene fijas el ayuntamiento?
No. Las pudimos llevar a cabo en lo que es todo el periodo de
veraniego.
Y ahora, bueno, pues también, según nos han dicho, podemos justificarlo en los planes de sostenibilidad turística a través de un convenio. Y también, bueno, pues la convocatoria ordinaria con el Servicio Canario de Empleo, he pedido también para estos contratos de 9 meses o 12 meses en algunos casos, tener 2 guías ambientales acompañado de 3 operarios que, a la vez que están informando, pues recojan la basura que sí que está en el suelo. Entonces, también tengo que decir que en las playas, el concejal de playa, Julio Santana, pues él también está volcado en esta materia. Muchas veces retiramos todos los corralitos que pueden dar un servicio, cortavientos y demás, pero tampoco está permitido. No podemos llenar alterar las piedras ni montículos, que se propagó esa moda de rollo sí. zen, y uh-huh. al final vimos en el faro todo lleno de montículos y decía, esto evidentemente no es natural ni es virgen. Y una batería de señalética, porque claro, yo creo y siempre me imagino al turista que llega y le da esta isla así desierta o con mucho paisaje natural, da una sensación de libertinaje que a lo mejor, pero no podemos llenar la isla tampoco de cartelería, a lo mejor sí que falta información. Es otra de las prioridades y no sé, las herramientas que vayan surgiendo. Me encanta estar al lado de los colectivos porque, oye, no voy a nombrar ninguno de ellos porque todos en distintas modalidades tienen una actividad constante en mejora de nuestros valores naturales.
O sea, usted no va a cesar hasta que los compañeros le permitan tener esa unidad de medio ambiente para el territorio, y lo va a ir paliando como pueda, ¿no? Con esas guías y teniendo al personal que le permita el presupuesto y también la legislación, ¿no? Y a presupuesto volvemos nuevamente a mirar a Juan José con esos más de 38 millones de euros que de momento están el papel veremos cómo se reparte, ¿no? Porque a la espera de que presente la oposición, ya ha sido trasladado el documento a los partidos políticos en la oposición. Uh-huh. Una vez que se tengan esas propuestas, en caso de que considere el gobierno que se pueden aceptar, se pasará a final de año, ¿no?
El 16 de noviembre,
ahí ya veremos plasmadas cuáles serán las principales líneas, ¿no?
Eso es.
De ese documento, que entiendo hay una gran parte que es gasto corriente, que es personal, eso es inamovible. Ya luego ahí se peleará usted con el resto de compañeros, ¿no? Entre los que está David, que veo que tiene la idea muy clara.
Sí. Bueno, las líneas no van a haber muchos cambios tras las propuestas tampoco de la oposición, entiendo. Pero la parte que sí está clara es esa, la parte de personal, que además ya pasó por los sindicatos, como tiene que pasar todos los presupuestos. Sí. Y además de 5 plazas de policía, 5 plazas de bomberos, se crea la estructura del servicio de bomberos, que actualmente eran todos bomberos, pues se crea el sargento, 5 cabos uh-huh. y 5 bomberos nuevos. Y ahí es la prioridad dentro de la parte de personal dentro de las limitaciones que tenemos y que es uno de los problemas importantes del municipio, es evidente, y es como tenemos que afrontarlo. Y hay otras líneas, prácticamente suben todas las áreas, desde las ayudas deportivas, hay una partida importante en salud pública para adaptarnos a la nueva ley de protección animal, donde en la perrera municipal tenemos que tener servicios 24 horas, desde veterinarios a operarios uh-huh. que vayan si hay alguna llamada de algún perro que esté en la calle. Hay subidas en prácticamente todas las áreas, no tanto como piden los compañeros, porque todos siempre quieren hacer más de lo que, pero siempre hay posibilidad de eso, de buscar fondos en cualquier otro sitio. Es importante también que se supone que va a haber un cambio importante, que vuelven a haber reglas fiscales, ya no es ese uso...
Cuando se habla, yo lo digo para las personas que nos están escuchando, cuando se habla de volver a las reglas fiscales, uh-huh. ¿a qué se refiere? Porque podemos estar pensando que, bueno, pues aquí el dinero tiene cualquier destino y no pasa nada, ¿no? No es así. Ahora lo que hay es más presupuesto para gastar. Eso. Cuando volvamos a las reglas fiscales, ¿qué quiere decir?
Antes de la pandemia estaba la regla de la estabilidad presupuestaria, por ejemplo, que no puedes gastar más de lo que ingresas, ¿no? Es evidente. Cuando llegó la pandemia, esas reglas quedaron suspensas. Este año también están suspensas. Y permitía a las administraciones pues gastar más de los que ingresaban, usando el remanente prácticamente para cualquier concepto, ¿no? Y es lo que se ha hecho. En etapas anteriores nuestra crítica era eso, que se usaba el remanente para prácticamente todo y prácticamente estaba agotado en el ayuntamiento. Pues ahora llega otra vez esas reglas fiscales, cuando nunca vas a poder gastar más de lo que ingresas. Si por lo que sea nosotros tenemos un presupuesto de 38 millones y medio, es porque tenemos esa previsión de ingresos. Si nos pasamos, pues ya incumplimos, hay que hacer plan económico financiero, tomar medidas. Pero si por lo que sea no cumplimos nuestras previsiones de ingresos y nos quedamos en 36 millones, no podremos gastar más de 36 millones realmente, aunque nuestro presupuesto sea de 38 y medio. Sí, esa es una de las reglas, el techo del gasto. Si durante el ejercicio 2024 nos quedamos en 20 millones de gastos, pues habría que ajustar y nuestro presupuesto 2025 tendría que ser por ahí mucho más limitado de como estaba anteriormente. Ahora la pandemia ha sido, pues, bueno, por la situación se ha permitido hacer muchas otras cosas, pero ahora se supone, salvo cambios, que en 2024 volvemos a tener esas limitaciones, que por otra parte está bien. Es decir, hay que ajustarse y hay que ser sostenibles. Y no podemos, como cualquier economía, incluso en tu
familiar,
casa, es decir,
¿no?
Tienes unos ingresos y tienes que adaptarte a esos gastos. Sí, es verdad que hay que adaptarse, porque antes valía prácticamente todo y gasto, y si no, pues tiro al remanente y era prácticamente ilimitado los gastos de cualquier área del ayuntamiento. Y ahora no, hay que planificar más y hay que hacerlo con un poquito más de ganas.
¿Es buena la situación financiera del Ayuntamiento de La Oliva?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre se lo decía a los compañeros, mi primer presupuesto en 2018 fue de 18 millones de euros. Es decir, 18 millones de euros, de los cuales 15 estaban comprometidos desde el día 1. Claro, a día de hoy, ¿cómo trabajábamos con 3 millones de euros para todo el año? Pues evidentemente con una cantidad de carencias en el municipio brutal, que también ha crecido mucho desde esos años, y ahora con 38 millones de euros no nos da para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Y bueno, financieramente entiendo que tenemos mucho potencial y que somos un ayuntamiento fuerte, con muchísimo margen de mejora. De hecho, ahora también al Pleno llevamos, desde el punto de vista recaudatorio, una decisión que creemos que va a ser importante desde el punto de vista recaudatorio, mucho más eficiente. Y hay que trabajar para que cada vez, pues eso, podamos tener más recursos y mejorar los servicios de los ciudadanos. Parece sencillo, pero es que es el trabajo del día a día, generar ingresos sin necesidad de subir los impuestos y ir dimensionando los servicios al mismo ritmo que va creciendo la población.
Uh-huh. Muy bien, pues yo les dejo ya. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, con los oyentes de Radio Sintonía, estos minutos. Estaremos pendientes de la evolución de ese documento que alcanza los 38,5 millones de euros en La Oliva, que el concejal tiene, bueno, pues la intención, una vez que pase por las manos de la oposición y hagan sus propuestas, llevar próximamente a pleno, pero ya esta semana decía usted que tenían plenos con...
Tenemos el pleno ordinario el jueves y una vez nos entren las propuestas, conformaremos el expediente y el 16 de noviembre celebraremos un pleno extraordinario solo para los presupuestos.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Juan José, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Hasta que usted quiera. Y David, gracias también por estar con nosotros. Y nada, espero yo que se cumplan todas esas propuestas que tiene usted. Mire cómo le mira ya a su compañero. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias.
A ustedes les dejamos ya con otros espacios aquí en Radio Sintonía. Gracias por continuar también en la frecuencia de este medio de comunicación.